saludos para quienes nos acompañan esta mañana, este jueves, en La Tertulia. Saludos para Antonio Mercader, buen día.
¿Qué tal?
Carlos Ramela, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día.
Ovenir Sartú.
Buen día.
¿Todo bien?
Muy bien, ¿qué tal?
Y como invitado, igual que algunas otras veces, Miguel Fernández Galeano. ¿Qué tal, Miguel?
Buen día, gusto estar aquí.
Si les parece, empezamos con el tema que veníamos tratando recién en nuestra entrevista central. El senador Pedro Bordaberry dijo que el Frente Amplio duerme sus proyectos sobre educación, pero que luego predica en público que deben tomarse medidas similares a las que su sector está planteando. ¿Todo esto por qué viene? Bueno, porque la Cámara de Senadores se reunió ayer, levantando el receso, para tratar cuatro proyectos de ley impulsados por Bordaberry que refieren a la educación. Obligatoriedad de 200 días mínimo de clase al año, limitar la incidencia en los consejos de la educación pública de los representantes de los docentes, la creación del Instituto Universitario de Educación para formar docentes con nivel terciario y el apoyo a centros educativos públicos de gestión privada en zonas carenciadas. Hace minutos, aquí en nuestro programa, Bordaberry explicaba por qué había solicitado el levantamiento del receso.
Hay cuatro proyectos, algunos de ellos que están hace 3 años en la Comisión de Educación sin ser tratados. Sin ser siquiera fijado en el orden del día. Vamos a tratar estos proyectos que están presentados. Y obviamente que si después de 3 años la Comisión ni siquiera los trata, lo que me parecía oportuno, dado los resultados de la educación, decir, che, levantemos el verano.
¿Qué resultado obtuvo esta sesión del día de ayer? A instancias del Frente Amplio se dispuso que los votos, que los proyectos que había vuelto a plantear Bordaberry regresaran a comisión, que se trataran en comisión. Incluso parece que ya hay alguna fecha, el miércoles de la semana que viene, para comenzar ese abordaje. ¿Qué balance hacen ustedes de un episodio como este?
Bueno, yo coincido en dos cosas con Bordaberry. Uno, en la necesidad de lograr un acuerdo entre todos los partidos por el tema educación. Creo que al igual que el tema seguridad es una de esas cosas en este país que si no nos ponemos todos de acuerdo no sale para adelante. Se necesita un esfuerzo de toda la sociedad y por supuesto de todos los grupos políticos. En la medida en que se hace política menuda con estos temas no hay solución. Y el otro punto en el que concuerdo con Bordaberry es en la urgencia de atender este tema. En cuanto a los proyectos que él presenta al fondo del asunto, está bien, habría que analizarlos uno por uno, yo no voy a entrar a discutirlos. Yo creo que el problema es mucho más amplio y mucho más profundo que el que busca resolver Bordaberry con estos cuatro proyectos. Creo que el problema es que el poder político, es decir, quienes ganan las elecciones, los gobiernos que tienen el apoyo expresado en las urnas, tienen que poder influir en la educación de una manera como no logran influir en el Uruguay. Con el tema de la autonomía, la exacerbación de las autonomías, el exceso de autonomía, el Ministerio de Educación prácticamente no interviene en la educación. Y en la medida en que eso no se reforme, en la medida en que el gobierno a través de su Ministerio de Educación no pueda influir decisivamente en el manejo, en la orientación de la educación, en la orientación en las grandes líneas, la cosa no tiene arreglo porque queda en manos de las corporaciones, particularmente de los docentes, que son un sector sumamente resistente al cambio, que no quiere cambios.
Oenir, ¿tú cómo lo viste?
Sí, yo tengo que reconocer que hay un acierto de Bordaberry en identificar el problema. Me parece que tal vez es el problema más grave, socialmente es el problema más grave que tiene el Uruguay, el de la educación. Me parece que en eso él acierta. Coincido con Antonio en que, más allá de los proyectos concretos, me parece que habría que empezar a desbrozar. Hay uno que uno parece, obviamente, el de que haya un mínimo de clases dictadas, me parece que sí que es necesario hacer eso, entre otras muchas cosas, ¿no? En lo que yo discrepo un poco con lo que planteaba Antonio es en cuanto
lo sustancial. ¿A ti te pareció buena idea la de generar un hecho político en torno a la educación en pleno verano?
Yo creo que los hechos políticos, todos sabemos que este tipo de cosas generan una cierta expectativa, cierta exposición pública, pero todos sabemos que es muy difícil que eso camine. Porque estamos en año electoral, es difícil que haya acuerdos, el propio Poder Ejecutivo no está dispuesto, aparentemente, el propio Partido de Gobierno parece no estar dispuesto a impulsarlo, entonces se transforma al final en una en un episodio, pero un episodio espectacular, pero de poco resultado práctico. Lo que yo digo es que sí está, si Bolívar quería causar alguna manera un impacto en este momento, el tema lo eligió bien. Digo, me parece que es un tema clave. Pero hay una cosa que yo quería decir. Yo no comparto que sea tan imposible incidir para un gobierno que tenga ganas de hacerlo. No creo que sea tan difícil incidir en la educación, más allá de los bloqueos que a veces hay, porque existe la posibilidad de legislar sobre la enseñanza, y ese es un tema en que de alguna manera hemos estado omisos, ¿no? Es decir, se hace una ley general que estructura, pero no se resuelven cosas concretas que se podrían resolver por ley. Es decir, que no serían una interferencia sobre la autonomía.
Si tú, una ley puede ser inconstitucional si se mete con la autonomía.
Si se mete en áreas que no se puede meter, pero si tú miras la Constitución, admite que la legislación, de hecho la legislación rige en la enseñanza.
¿Seguimos, Carlos?
Sí, yo coincido plenamente con Bordaberry. No solo con que este debería ser un tema de Estado y que todos los partidos hagan su mayor esfuerzo para traer propuestas y tratar de consensuar en alguna solución, porque la alarma pública por la educación existe, la importancia de la educación existe, la destacó Mujica cuando dijo educación, educación, educación. También creo que es un tema de urgencia y que está bien plantearlo en verano, en otoño, en invierno o en primavera. Y que si se genera un hecho político, y bienvenido el hecho político, no es un pecado, es definitivo, los políticos generan hechos políticos, pero está generando un hecho político a partir de un tema angustiante, de un tema grave, de un tema que para Uruguay es un problema atroz. Lo que me parece patético y vergonzoso, creo que Bordaberry también usó esta palabra, es que el sistema político, a partir de la mayoría reglamentada del Frente Amplio, tenga 3 años estos proyectos en comisión y ni siquiera sean tratados, porque demuestra una frivolidad y una falta de interés en un tema clave para el Uruguay y para sus jóvenes que es realmente alarmante. Sobre todo cuando líderes del Frente Amplio, muy respetuosos como Tabaré Vázquez y como Daniel Astori, coinciden y han coincidido públicamente en los últimos tiempos con varios, por lo menos, de los criterios de esa reforma. ¿Serán iguales o serán parecidas? O sea, si hay en principio un eventual acuerdo, si hay una opinión, bueno, busquémosle. Yo digo también que quizás estos 4 problemas no solucionen todo el problema de
proyectos.
No solucionen todos los problemas de la enseñanza. Bueno, pero son un empezar a hacer algo, en un país donde no se hace nada. Entonces, decir que vuelvan a comisión y que no se traten, y la salida de Agassi diciendo que lo pararon porque era un hecho político, me parece patético.
Bueno, había un problema formal, ¿no? Había algunos de esos proyectos que requerían la consulta previa a las autoridades de la educación pública, para lo cual tenían que pasar por comisión, ¿no?
No tengo claro si existe esa disposición, pero lo cierto es que este gobierno ha citado al Parlamento a medianoche, a las comisiones a la madrugada, ha sacado proyectos de ley en 4 o 5 días sin pasar por comisión, ha sancionado proyectos que dice están mal pero después lo corregimos, y sin embargo, por la educación, que es el tema central reconocido por todos, no se mueve. 3 años para moverse. Bueno.
Una primera ronda vamos a completar. Escuchamos
sí,
a Miguel.
Yo tengo una mirada diferente, tengo una coincidencia con Mercader en el sentido de la complejidad del tema y cómo este tema no se puede arreglar a golpe de 4 iniciativas. Yo creo que cuando tenemos un problema complejo, un problema que tiene tantas aristas, intentar resolverlo como con proyectos de ley suena más a botín electoral que a la búsqueda de una solución del tema. Esa es la diferencia que yo tengo, más allá de las intenciones, con estas 4 iniciativas. Quiero destacar que el día anterior a la comparecencia, a la citación del Senado, en régimen de comisión general, el Ministerio de Educación y Cultura presentó un documento, Avances y Problemas de la Educación Uruguaya, 15 avances, 7 desafíos y acciones para el 2014. Un documento lleno de datos y de elementos como para evaluar cuál es el estado del arte en materia educativa. De ese tema no se habla, se habla de 4 proyectos que tendrán 2 años, 1 año, pero finalmente no toman la globalidad y la integridad del problema. Y yo voy a hacer, a diferencia de mis contertulios, espero que me dé el tiempo, 3 o 4 telegramas para cada proyecto. En primer lugar, 200 horas. El problema no está en 200 horas, el problema es tiempo pedagógico y calidad. tiempo pedagógico que se resuelve, entre otras cosas, con algo que ha hecho este gobierno, que son las escuelas de tiempo completo, tiempo entendido y otras variantes que aumentan el tiempo pedagógico y que lo aumenta sustantivamente. Cuando uno mira la evolución que ha tenido ese tema, hay avances sustantivos. Entonces, discutir el saludo de la bandera 200 horas y después decir las horas se pueden, los días se pueden llevar a horas, es sencillamente poco profesional.
De todos modos, destacaban desde Vamos Uruguay que las propias autoridades de la educación han fijado mínimos de días de clase.
Porque hay estándares, pero lo interesante es ver cuál es la relación entre de tiempo pedagógico, fijarlo en tiempo pedagógico, mirarlo en tiempo de jornada y no atarse a la discusión de números. Yo creo que es absurdo, yo creo que agrede el sentido común el hecho de pensar que podemos discutir 200 o 190. Dos, liceos públicos de gestión privada. Todo bien, ya existen, hay una cooperación muy grande de ayudas del Estado al sector privado, pero cuidado, la educación pública no es peor que la privada a igual nivel socioeconómico. Entonces acá, como dijo muy bien pues un hombre serio, Robert Silva, me ha tocado estar en algunos ámbitos de trabajo, acá el tema no es la antinomia público-privado, acá el tema es una gestión de educación integral. Y finalmente, porque veo que el tiempo no da, con respecto al tema de la integración del CODICEN, yo creo que el tema no es ni con gobierno ni autonomía, sino que el tema es tener claro para dónde ir, tener una visión, tener una orientación general, porque quiero destacar un hecho. El propio Corvo, en Brecha, el 24 de enero, reconoció que los representantes en los consejos, en la Administración Nacional de Educación Pública, en el CODICEN, no bloquearon ninguna iniciativa de las que se presentó en la educación. Entonces, estamos construyendo sobre la institucionalidad un elemento que no es real. O sea, la presencia no sindical, no corporativa de los educadores es un elemento que en principio creo que tenemos que verlo como un elemento positivo y además hay que ir, no confundir lucha sindical con participación del cogobierno.
Recordemos que lo que este proyecto del Vamos Uruguay propone es que esos representantes de los docentes, electos por los docentes que se incorporaron con la ley de educación del gobierno de Vázquez, pasen a tener de ahora en adelante voz pero no voto.
Sí, a mí me hubiera gustado que el ministro Ehrlich, en esa comparecencia que cita Fernández, hubiera dicho, hemos dispuesto, hemos realizado, hemos logrado, hemos. Es decir, que el ministerio hubiera participado. El ministerio no participa, simplemente recibió unos informes de los entes, los ordenó, puso las cosas que encontraba positivas, omitió las negativas y ya está. Ese es el problema de fondo. Es decir, no existe eso en el mundo. En el mundo los ministros de educación comparecen y son responsables ellos. Acá el ministro de educación no es responsable de nada. No se le puede imputar absolutamente nada. Sí, no tiene la culpa de nada porque no influye en nada. En lo único que puede influir es en citar la Comisión Coordinadora de la Educación, que está prevista por la Constitución y por la ley, donde puede hacer recomendaciones. Las recomendaciones que hace el ministro son conocidas. Recuérdese cuando Tabaré Vázquez quiso introducir las ceibalitas, tuvo que meterlas por afuera, desde el LATU, porque desde adentro no se la ha llevado nadie. Y su ministro no pudo hacer
nada. Antonio habla desde su experiencia, ¿no? Sí,
tengo una experiencia.
Fue ministro de Educación, claro. Y se encontró con esas limitaciones.
El grave problema es que en el Uruguay, el ministro, yo lo dije alguna vez utilizando una vieja frase, el ministro reina pero no gobierna.
Ahora, ¿cómo se arregla eso? ¿Qué requiere? ¿Un cambio constitucional?
En la Constitución, un cambio en la Constitución. Sin ese cambio no hay solución, porque a partir de allí es donde el poder político y el acuerdo con los partidos políticos y a través del Parlamento y de todo lo demás puede influir en la enseñanza. De lo contrario, la enseñanza sigue siendo un islote compuesto de varias chacras, la chacra primaria, la chacra secundaria, la chacra Universidad de la República, totalmente separadas, cada uno tirando para su lado, y por supuesto respondiendo al interés de quienes cobran el sueldo allí, que son además la planilla más grande del Estado.
Yo estoy de acuerdo en que de pronto una reforma constitucional sobre ese punto algún día podría ser conveniente, pero no es fácil lograrla. Lo que sí creo que se subutiliza las posibilidades que tiene el Poder Legislativo y aún el Poder Ejecutivo para incidir sobre la enseñanza, porque hay mil mecanismos. Los cargos que se nombran en el CODICEN por el gobierno,
en los
consejos y en todos lados, podrían venir con un mandato claro de qué hacer, con un compromiso claro de qué hacer y con un respaldo claro.
La sensación de que en este periodo de gobierno ahí hubo una falla. La prueba es que el propio gobierno ha ido cambiando a los nombres que había propuesto y que había designado en los cargos.
Es que a mí me da la impresión de que se designó a las personas sin tener idea de qué es lo que iban a hacer. Digo, entonces, si era como una confianza apostar a que fulano va a tener alguna idea, que entonces pongo a fulano, y después no lo respaldo a fulano, si lo dejo a fulano solo. Y lógico, es muy difícil luchar contra las estructuras burocráticas, contra entonces cuando las cosas van mal cambio a fulano y pongo a perengano y hago lo mismo con perengano y así no camina. Digo, hay una subutilización de los recursos o de las formas de incidir que tendría el poder político. Me parece que hay una subutilización, por lo menos, ¿no?
A mí hay algunas cosas que me hacen recordar aquel magnífico recurso de Buscaglia de paradoja. No,
justo que Esteban no está hoy.
Que no está Esteban.
Mirá, estás invocando una de sus creaciones y Esteban no está.
Era un plagio eso.
Ahora resulta que poner números o hablar de cifras es poco serio políticamente. Pero el candidato del Frente Amplio debutó diciendo 6% del PBI para la educación, que además es un chicle porque el PBI se mueve todos los días. El mismo candidato del Frente Amplio tomó la carta de Bordaberry y a los 5 días salió públicamente a decir 200 días, no hora, para la educación por año. Ahora, si lo hace Bordaberry, es un botín electoral. Si lo hace Vázquez, es un iluminado de Dios. Entonces, estamos en un mundo de locos. Lo cierto es que parece, sin entrar a juzgar los proyectos, que yo creo que apuntar a más días es bueno, por varios motivos. Creo que apuntar a limitar el poder de los sindicatos a la educación es bueno, porque la ley del 2008 fue un fracaso reconocido por todos, sin excepción. Pero lo cierto, al margen de eso, el tema de hoy es la frivolidad de un parlamento y de una bancada mayoritaria que se sienta 3 años sobre proyectos y no los trata, ni siquiera los abre. Ahí está la irresponsabilidad. Porque que le digan a Bordaberry en comisión, señor, usted no sabe nada, Robert Silva era, no sabe nada, usted se equivoca, lo que hay que hacer es esto. Pero nadie dice lo que hay que hacer. Ese documento del ministro, que lo presenta en su último año de gestión y 2 días antes de lo que había pedido Bordaberry, o sea que era una respuesta anticipada para decir algo, es un informe de situación. Pero no hay propuestas, no hay caminos, no hay rumbos, hay muy pocos. Hay los mismos que están diciendo hace tiempo que no han logrado resultado. Entonces yo lo que digo es, terminemos de descalificar porque lo trae Bordaberry, Larrañaga o Vázquez. Juntémonos una mesa y trabajemos por la educación. Es lo que reclama Bordaberry. Pero acá, la bancada mayoritaria que tiene la responsabilidad, porque además es mayoría absoluta, de llevar estos temas adelante, tiene estos temas hace 3 años en comisión y no ha dicho agua,
Miguel,
esta boca es mía.
Las alusiones a tu planteo anterior eran muy claras en la intervención reciente de Ramela.
Con total claridad que es simplificar el problema hablar de 200 días. Lo diga quien lo diga, yo sobre los temas creo que lo que todo el mundo debe coincidir, y creo que allí puede venir la confusión, y por eso hay que clarificar de qué estamos hablando, es que es necesario y que no estamos bien aumentar el tiempo pedagógico. Ahí hay una coincidencia. Lo que no es bueno es discutir
en términos... Hagámoslo. Hace 3 años que no lo hablan, propuso algo.
Yo creo que en ese sentido es muy elocuente el informe presentado el día anterior en la Comisión Permanente, en el sentido de que el país ha venido subiendo de manera sustantiva el tiempo pedagógico por vía de la extensión de las escuelas de tiempo completo, de tiempo extendido, los campamentos, un conjunto de instancias que son las que hacen posible el avanzar en el tema de darle contenido a la educación. Pero yo quiero hablar de otro tema, del tema de la necesidad de cómo tratar estos temas en el Parlamento. Lo que se planteó ahora es, con plazos perentorios, hacer un tratamiento en la comisión de los proyectos y del conjunto de la propuesta, porque el país ya ha transitado acuerdos educativos que se han roto en función de circunstancias de bloqueos políticos, y no ha habido apoyo sostenido al acuerdo educativo logrado. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema que tiene que ver que si un tema como la educación... Y yo acabé de rescatar algo del ministro Erlich. El ministro Erlich dijo, si a la economía la tratamos con cuidado, y por suerte en este país los temas de economía se los trata oposición o gobierno con la prudencia que el tema merece, ¿cuál es la razón para que la madre del desarrollo, que es la educación, no sea tratada con la misma prudencia, con el mismo criterio y con la misma idea de no pensar de que el otro está trabajando en contra del desarrollo educativo? ¿Cuál es la idea? Algo hay. Y yo creo que hay oportunismo electoral y lo quiero decir.
Sí. Un par de apuntes más y cerramos.
Sí. Yo lo que creo que este argumento... A ver, Miguel. Sí, hay oportunismo electoral, sí, y lo hay siempre, digamos, cualquier intervención política generalmente tiene intención de lograr un resultado, una decisión pública, ¿no? Pero yo creo que esas son las reglas de juego de este sistema. Uno, esto lo digo porque vi a representantes del Frente Amplio en el Parlamento decir, no, esto no lo vamos a tratar, el discurso era este, esto no lo vamos a tratar porque es un oportunismo político, porque, en fin, bueno, pero ese no es el argumento.
Hay que discutirlo,
eso es lo que, eso es lo que quiero decir. Es decir, obvio, todos los partidos intentan, esa es la regla de juego de la democracia, es así. Es decir, uno no busca que el representante político sea un modelo de virtud moral. Lo que busca es que refleje aquello que la gente quiere que se haga o necesita que se haga. Entonces me parece que hay que juzgar en función de lo que del acierto o el desacierto de lo que el representante político está planteando, no por las intenciones del representante político. No me gustó la línea de argumentación. No, pero no lo digo por vos, lo digo por la línea de argumentación que se manejó, que manejaron algunos representantes del Frente en el Parlamento, ¿no?
A propósito de los 200 días o 200 horas de clase, lo que fuere, es bueno recordar que en este año, no sé qué informó, no leí exactamente el informe del ministro Ehrlich. Si dijo que el año pasado hubo un aumento de las horas de clase, le voy a decir que no, porque hubo por lo menos 26 días de paro. 26 días de paro en secundaria. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Y por primera vez en primaria, además de los paros, ocupación de locales de primaria, cosa que en la historia del país nunca se había dado. Y eso demuestra un gremio, una corporación docente y de funcionarios totalmente desbordada. Que ese es el principal problema que tienen.